Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión y por eso el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. En el episodio de hoy hablaremos sobre un artículo publicado en 2020 por Lepanen y colaboradores en el Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport. Y es un artículo que habla sobre la alteración del control de la cadera durante una tarea de levantar una pierna de un paso bipodal a unipodal y el riesgo de lesiones de rodilla. Sabemos que para evaluar el riesgo de lesiones de miembros inferiores sin contacto se han utilizado diferentes tests para hacer un screening del control del movimiento de los atletas y por tanto hemos utilizado tanto en análisis dos dimensiones o tres dimensiones más en laboratorio pues tareas como el drop jump, el vertical, el drop jump a una pierna y la sentadilla a una pierna, tanto como algunas variables biomecánicas como el valgo de rodilla, las fuerzas verticales y sobre todo una limitación en la angulación de la flexión de rodilla y de cadera en un drop vertical ha estado asociado con lesiones de ligamento cruzado anterior, sobre todo en atletas femeninas. Y un estudio relativamente reciente ha asociado también un mayor valgo de rodillo durante la sentadilla a una pierna con el riesgo de lesiones en la extremidad inferior en general y sobre todo en lesiones de tobillo. Y una combinación de un valgo de rodilla con una inclinación lateral del tronco también está asociado en un single, en un drop jump unipodal con más lesiones de no contacto de la rodilla. Entonces, algunos factores de riesgo o estudios de los factores de riesgo previo se han focalizado en la biomecánica de la extremidad inferior y investigaciones recientes han puesto más el foco en el control proximal de la rodilla y de la extremidad inferior. Por tanto, se sugiere que la cadera tiene un rol prominente como estabilizador de la pelvis, del tronco y de la rodilla. Por lo tanto, se han hecho numerosos estudios en los que un déficit de control de la zona del core y un déficit del control del tronco podría estar asociado con un mayor número de lesiones del miembro inferior. Sin embargo, solo un estudio ha demostrado como factor de riesgo la desviación clara de la pelvis y este estudio ha demostrado que un déficit de control en la báscula pélvica anteroposterior en jugadores de béisbol pues estaba relacionado con un mayor número de lesiones, aunque no en una zona concreta. También se ha demostrado que un déficit de fuerza parece ser que está correlacionado con un aumento de riesgo de lesiones de tobillo. Generalmente para el control de la pelvis pues siempre se han utilizado el 3 de Tendelenburg, que es bien conocido en la valoración artromuscular de fisioterapia, y algunas de sus modificaciones. El principal objetivo precisamente de este estudio fue investigar si déficit en el control de cadera y el control dumbopélvico en un test modificado del Tendelenburg, que es el test de elevación de la rodilla en bipedestación, está asociado con un mayor riesgo de lesiones agudas de rodilla de no contacto en deportes juveniles. En estos se estudiaron a 258 sujetos deportivos y se les siguió prospectivamente durante 12 meses. Antes de la realización del test, los jugadores completaron un cuestionario en el que recogían información referente a la participación deportiva, personales, sobre todo lesiones previas. El test se realizó en el laboratorio y se midió, es un test modificado del Tendelenburg, como hemos dicho, y se midió en 3D, ¿vale? Se realizó antes del test se midió la altura, el peso y también como la anchura de tanto de la rodilla como del tobillo. Se pusieron 22 marcadores reflectivos en todas las puntos anatómicos de las extremidades inferiores y del torso, según los estudios científicos que hay en la actualidad, y se puso el sujeto en bipedestación en dos plataformas de fuerzas, una en cada pierna, y se les pidió a los sujetos separadas 20 centímetros, y se les pidió a los sujetos que levantaran una pierna para ponerla a nivel horizontal, con flexión de cadera de 90 grados y 90 a la rodilla, y mantuvieran unos segundos, y después realizaran lo mismo con la pierna contralateral, manteniendo los brazos a los lados de la pierna. Entonces se midió tanto la fuerza en las plataformas de fuerza como con 8 cámaras de alta velocidad con el sistema Vicon tan frecuente en los análisis biomecánicos. En cada paciente se calculó tanto el movimiento en el plano frontal y como en el sagital. Las variables del plano frontal fue la elevación contralateral de la pelvis, que es el pelvis high, y la caída de la pelvis contralateral, que es el ángulo, que es el pelvic drop. Las variables en el plano sagital fue el ángulo del pico del pelvis anterior y de una báscula pélvica posterior. Durante un año, un médico del equipo se contactó una vez a la semana para revisar todas las lesiones nuevas que habían ocurrido. Y después de cada lesión se entrevistó al sujeto lesionado tanto por teléfono como en un cuestionario predeterminado. Y solo se registraron las lesiones de no contacto. Se definió como una nueva lesión del ligamento cruzado anterior cuando era confirmada por una resonancia magnética y siempre que hubiera sido o que hubiese ocurrido durante un partido o durante un entrenamiento del equipo. Y como decimos, solo se registraron las lesiones de no contacto del ligamento cruzado anterior. En relación a los estudios, pues se demuestra que curiosamente un aumento de la elevación contralateral de la pelvis, del pelvis high, en este test está asociado con un mayor riesgo de sufrir lesiones de no contacto en los jugadores jóvenes. Se observó además una asociación significativa entre un exceso de la elevación de la pelvis y lesiones de ligamento cruzado anterior, sobre todo en población femenina. Y no se encontró una asociación en las lesiones a nivel de extremidad inferior y las básculas pélvicas anterior-posteriores. Un déficit de control de la cadera siempre ha sugerido que hubieran lesiones de rodilla. Durante el aterrizaje o las maniobras de cambio de dirección, un reclutamiento insuficiente de la musculatura abductora y de los rotadores, en combinación sobre todo con el movimiento del tronco, puede crear unas cargas de aducción en la rodilla y aumentar, por tanto, el riesgo de esta. Estos resultados son diferentes a los de, o por lo menos sorprendentes, porque normalmente casi siempre se han encontrado como déficit de la caída o de la pelvis o de un pelvic drop en lesiones de miembro inferior, más en verdad en lesiones de sobreuso y en corredores, como podría ser el síndrome de estrés medio de la tibia y el síndrome femoropatelar, pero no esta elevación contralateral de la pelvis, que según los autores puede ser precisamente también por un déficit de fuerza del aductor, y me gustaría a mí señalar que también probablemente del cuadrado lumbar, porque precisamente lo que hace es traer esa pelvis hacia el centro de gravedad, o las fuerzas de reacción, el vector, más cerca de la articulación de la cadera para reducir precisamente las cargas. Por tanto, también hay una lateroflexión o una inclinación del tronco, como se ha descrito previamente en algunos artículos, en otras cuestiones, para tratar de compensar esos déficits de fuerza. Por ejemplo, se ha encontrado también en este pelvic high, esta elevación de la pelvis contralateral en pacientes con impingement femoroacetabular cuando hacen una elevación en un step o cuando hacen precisamente una sentadilla. de estos resultados del presente estudio, pues sugieren que la inhabilidad o la incapacidad de controlar el movimiento pélvico realmente puede incrementar el riesgo de lesiones de rodilla, especialmente en mujeres. En este estudio, sin embargo, el pelvic drop solo se encontró en el 15% de los casos y no es compatible con lo que se encuentra en la literatura. Pero, sin embargo, puede ser una compensación, como hemos explicado anteriormente. En relación a la báscula pélvica anterior, la desviación, Chaudhary ya explicó hace unos años que encontró un déficit de control lumbopélvico asociado a más lesiones, sobre todo de más severidad. Pero en nuestro caso, no, en el caso de estos, no ha sido significativo. De igual manera, el déficit de fuerza de la cadera ha sugerido un aumento de riesgo de lesiones de rodilla, pero no se ha observado esta relación entre la báscula pélvica y la lesión de tobillo en este artículo. La estabilidad del tronco, precisamente en actividades atléticas de alta velocidad, está asociado con la capacidad de la cadera de controlar el tronco. Y los efectos de un déficit de control del tronco y el core, pues aumentan el riesgo de lesiones de rodilla. Zazular ya demostró que un desplazamiento del tronco después de una maniobra de perturbación estaba asociado con un mayor desplazamiento del tronco y un mayor riesgo de lesiones de rodilla y principalmente de lesiones del ligamento cruzado anterior, pero más en mujeres que en hombres. Ya se ha hecho algún estudio que el paso de dos piernas de bipedestación a una pierna con ojos cerrados en mujeres y un aumento de demostraban que aumentaba el riesgo de lesión cuando había un déficit de estabilidad postural. Estos estudios pues también nos sugieren que un control pobre del tronco, no solo de la pelvis, está especialmente asociado en mujeres y puede explicar la incidencia de lesiones ligamentosas. El trabajo de fuerza de la musculatura de cadera para mantener un buen posicionamiento del fémur sobre la pelvis y de la pelvis sobre el tronco para corregir la excesiva aducción y rotación interna del fémur pueden ser interesantes como un programa de entrenamiento multifactorial o de multicomponentes para prevenir lesiones de rodilla y lesiones en general del miembro inferior. Este test es una versión modificada del test de Tendenbaum, en el que hay un paso de dos piernas a una pierna de una manera controlada y levanto y la pierna a una flexión de rodilla y de cadera aproximadamente hasta el nivel horizontal y manteniendo unos segundos. Y entonces existen las limitaciones que no se puede comparar con estudios que han utilizado el test de Tendenbaum clásico. Por lo tanto, los autores concluyen que ese aumento o al final ese desequilibrio de la pelvis contralateral durante una actividad o durante un test onipodal, del cambio de bipodal a unipodal, podría estar relacionado con un aumento de lesiones del ligamento cruzado anterior principalmente en poblaciones jóvenes y en poblaciones femeninas. Es cierto que la sensibilidad y la especificidad del test es pobre y no puede discriminar qué pacientes van a sufrir una lesión de rodilla o no.
Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.